Hermanos, en esta tarde quiero hablar acerca de este tema. ¿Qué haremos? O poniéndolo en otras palabras, ¿qué puede hacer un pecador? Como leímos aquí en Hechos capítulo 2, después de que Pedro predicó a estas personas que estaban allá en el día de Pentecostés, después de que Pedro predicó, el Espíritu Santo estaba hablando por medio de Pedro a algunas personas en esa multitud. Nos dice la palabra de Dios que miles, tres mil, ¿verdad? Tres mil. Esto es lo que nosotros necesitamos. Siempre, cuando venimos a adorar a Dios, necesitamos la presencia del Señor Jesucristo. Necesitamos la presencia de su Espíritu. Él ha enviado su Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en la predicación de la palabra, porque sin Él nada podemos hacer. Oramos por nuestras amistades, por nuestros familiares. Queremos que sean salvos. Queremos que crean. Pero estamos todos en las manos de Dios. Estamos todos en las manos del Señor Jesucristo. Cuando predicamos la palabra de Dios a hombres y mujeres y les hablamos de su condición en la que están por naturaleza, esto es lo que enseña Dios en su palabra. La condición del hombre natural delante de Dios, caídos en Adán, muertos en delitos y pecados, en tinieblas, muertos, ciegos, sin habilidad delante de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios está airado contra los impíos todos los días. Dios está airado contra los impíos todos los días. Y nos dice la palabra de Dios que son nuestras iniquidades, son nuestros pecados, han hecho separación entre Dios y nosotros. Sabemos que ninguno que es pecador estará en la presencia de Dios. Vean lo que dice Salmo capítulo 1. Ninguno. Los que son descritos aquí en la palabra de Dios, ninguno estará en la presencia de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto está hablando del Señor Jesucristo. Esto está hablando de Él. Y escuchen, estas son las buenas nuevas, todos los que están en Cristo Jesús, por fe. Pero no así los malos. No así los desobedientes. No así los que no creen. Que son como el tamo que arrebata el viento. Vimos esto hoy en la mañana. Viene el Señor Jesucristo y va a arrebatar a todos aquellos que no conocieron y va a sorprenderlos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Saben por qué conoce Dios tu camino? Porque Él es el camino. Porque Él te puso en el camino. Él conoce el camino de los justos. Él conoce el camino, mas la senda de los malos perecerá. Cuando hablamos de esta manera a personas, a pecadores, y todos somos pecadores por naturaleza, pero somos enviados a predicar la palabra de Dios, a predicar lo que Dios nos ha, mandado. Cuando hablamos, esta es la condición del hombre por naturaleza. Y cuando predicamos que Dios en amor envió a su Hijo a esta tierra. Dios mismo vino aquí a esta tierra. Nos dice la palabra de Dios, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo vino a este mundo. El Creador de todas las cosas vino a este mundo como representante de su pueblo escogido, como representante de aquellos que Dios el Padre le dio, el sustituto de su pueblo, el Redentor. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando predicamos la misericordia de Dios en Cristo Jesús, la gracia de Dios en Cristo, el amor de Dios, todo está en Cristo. Las bendiciones de Dios están en Cristo. Y luego viene el impacto de estas palabras al corazón, de que Él fue hecho carne para que Él vaya a la cruz y muera. Que Él murió por pecadores, Él murió por su pueblo. Él no tuvo pecado, Él no hizo pecado, pero Él fue hecho pecado por nosotros, por su pueblo. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Él fue a la muerte y Él satisfizo las demandas de la justicia divina. Él satisfizo las demandas de esa justicia que demanda la muerte de todo aquel que comete pecado. Él fue sepultado porque Él murió, pero porque Él satisfizo todo lo que Dios requiere de su pueblo, Él resucitó victorioso sobre todos los enemigos de su pueblo. Resucitó victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mundo. Y predicamos también la realidad de la muerte. Viene un día en que vamos a morir. Viene un día que vamos a salir de este mundo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estas son cosas muy serias. Cosas muy serias. Y cada paso que nosotros tomamos en este mundo es un paso más cercano al sepulcro. Un paso más cercano, un día más cercano a la hora de nuestra muerte. Cada latido del corazón es un latido menos en una cuenta regresiva hasta el día del juicio. Después de la muerte viene el juicio. ¿Quién va a estar delante de Dios en ese juicio? Dios no va a tener en ninguna manera va a tener por inocente al malvado, nos dice Él en Éxodo 34. Ningún modo va a tener por inocente al malvado. Dios no va a ser burlado. Dios va a juzgar en justicia. Todo va a ser revelado en ese gran día del trono blanco. Todo. Luego del juicio viene la alegría eterna para los que creen y la miseria y el dolor eterno para los que no creen en el Señor Jesucristo. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Dijo el apóstol Pablo. Somos olor de vida para vida algunos y somos olor de muerte para otros. Estos hombres oyeron lo que el apóstol Pedro predicó. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Ellos estaban pensando que los creyentes, los que estaban reunidos allá, estaban ebrios porque estaban hablando en diferentes lenguas. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y Pedro les dijo, esto no es lo que ustedes piensan. Esto es el cumplimiento de la profecía en Joel. Dios ha derramado su Espíritu sobre su pueblo en galardón de la obediencia del Señor Jesucristo hasta la muerte y la muerte de la cruz. Esto es lo que Joel dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está dando evidencia que ese varón, el Señor Jesucristo, está sentado sobre el trono. Dios está dando testimonio. Esto que ustedes están viendo, Dios está dando testimonio. Lo dijo hace años por medio de Joel. Y ustedes lo están viendo. Ustedes lo están viendo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Ustedes lo tomaron y con manos inicuas crucificaron al Señor. No tomó a sorpresa. Eso no tomó a Dios por sorpresa. Dios lo envió a este mundo para dar su vida. Es el propósito de Dios. Es lo que dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y los prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes saben lo que el Señor Jesucristo, lo que Jesús hizo, Jesús de Nazaret. Ustedes lo vieron. Ustedes estuvieron entre el público que vieron cómo Él sanaba a los leprosos, cómo resucitaba a los muertos, cómo daba oído a los sordos, vista a los ciegos. Dios estaba testificando las obras que Él hacía. Son obras que ningún hombre puede hacer. Ustedes, Dios está testificando que Él es Dios. Ustedes, dice, entregaron por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes dijeron, fuera con Él. No queremos que éste reine sobre nosotros. Fuera con Él. Pero Dios, ustedes lo crucificaron. Pero Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo. Y una vez Él cumplió toda justicia y una vez Él hizo la redención por su pueblo, Dios lo liberó. La misma justicia de Dios que demandó su muerte. La misma justicia de... No fueron los soldados los que mataron al Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? No fueron los israelitas. No fue ni siquiera esa multitud. Fue Dios quien clavó la espada de la justicia en su Hijo. Fue Dios. Esos clavos no detuvieron al Señor Jesucristo sobre la cruz. Él no murió como un indefenso. Él estaba dando el golpe mortal a Satanás allá en la cruz del Calvario. Él estaba aplastando la cabeza de la serpiente allá en la cruz del Calvario. Sí. Una muerte agonizante. Sí, los dolores en su cuerpo no pueden ser ni siquiera comparados con los dolores que sufrió en su alma. Esa alma santa, ese hombre que no conoció pecado, ese hombre que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió lo que el infierno es, separación de Dios. Ira tras ira tras ira tras ira. Y Él consumió toda la ira de Dios contra su pueblo. Lo tragó. Ya no hay más ira. Son buenas nuevas esas. Ya no hay más ira de Dios para su pueblo. Él lo consumió todo. Ustedes lo crucificaron. Y el hombre que no se ha sometido al Señor Jesucristo, que no ha creído en el Señor Jesucristo, todavía está en rebelión. Si estoy hablando a alguna persona que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo y no ha creído en Él, no se ha sometido, todavía sigue con el puño al aire diciendo, no, Dios. Tú dices que yo venga a tu Hijo, que yo crea en tu Hijo, pero tú no me vas a decir qué hacer, yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo mismo dijeron estos hombres. No Cristo, no a Cristo, fuera con Él, danos a Barrabás, danos a ese asesino, pero fuera con esto. Ahí ves la maldad del hombre, ahí ves la verdadera figura de qué es el hombre. Cuando Dios por un momento entregó su Hijo a la voluntad del hombre, la voluntad perversa del hombre perverso y pecaminoso, ¿qué hizo la humanidad con el eterno Hijo de Dios? El bien amado, dijo, crucifícalo, fuera con Él. Ahí tenemos la verdadera representación y figura de qué es el pecado. Todo va a ser revelado allá en el trono blanco, el día del juicio. Algunos van a ir a la separación eterna y otros van a estar con Cristo Jesús. Todo esto, dice aquí el apóstol Pedro, esto es lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento por David. David era un profeta y David no estaba hablando de sí mismo. David sabía que el Mesías había sido prometido, que iba a venir por su linaje. Y dijo, hablando de el Cristo, de su Salvador, de su Señor. David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. ¿Quién está hablando esto? El Señor Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él no vio corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está citando Salmo 16. Varones, hermanos, se puede decir libremente que David no está hablando de sí mismo. El sepulcro de David está aquí y nosotros sabemos dónde está el sepulcro de David. David está hablando de su Señor. David está hablando del Señor Jesucristo. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Y dijo, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús que ustedes tomaron y rechazaron y dijeron, no quiero nada con él. No estamos hablando del Jesucito que se habla en la religión. Este no es el Jesús que tienen en su nicho. Este no es el Jesús que tienen sobre una madera, un cruz. Este no es el Jesús del que está hablando. Este es el Señor de gloria. Este es el Señor que está sentado sobre el trono. Este no es un Jesús al que le tenemos lástima. Él debe tener lástima de nosotros. No nosotros de Él. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Siéntate aquí en mi trono hasta que yo ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Todos los hombres por naturaleza son enemigos. Su pueblo va a ser puesto a sus pies en esta tierra. ¿No es así? Su pueblo escogido, su pueblo que él amó, va a ser puesto a los pies del Señor Jesucristo aquí en este mundo. Los que no son su pueblo, los que él no amó con amor eterno, también van a ser puestos a sus pies. Toda lengua va a confesar. Toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesús es el Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, este Jesús que hasta ahora has rechazado, este Jesús el que eres enemigo de él, lo crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Y la pregunta no es qué vas a hacer tú con Cristo. La pregunta es qué va a hacer Cristo contigo. ¿Qué va a hacer Cristo conmigo? Ahora, al oír lo que Pedro dijo en este mensaje, ellos se compungieron de corazón. Hubo una obra de gracia en el corazón de ellos. Estaban dolidos. Entendieron que ellos habían tomado al Señor Jesucristo y lo habían crucificado. Habían odiado al Señor Jesucristo. Cuando venga el arrepentimiento del Espíritu Santo, dice Juan 16, Cuando el Señor Jesucristo envía su Espíritu Santo y hay arrepentimiento hacia Dios, el arrepentimiento es en este respecto: no han creído en mí. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado, de juicio y de justicia. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahí está el asunto. No han creído en mí y fueron compungidos de corazón. Hubo una obra de gracia en su corazón. Y ellos vinieron a los apóstoles y dijeron: hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo convence, como dije, hablamos de la condición del hombre por naturaleza, hablamos de quién es Cristo Jesús, hablamos de quién es Él y qué es lo que ha hecho. Y el Espíritu Santo convence. Viene entonces esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer? Quiero que noten primeramente que los apóstoles no dijeron nada. No les dijeron nada. No les dijeron: no puedes hacer algo, no puedes hacer nada. Aunque es verdad que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero yo les digo esto, que la persona que ya tiene esto, Dios ya comenzó la obra. La persona que tiene esta compunción de corazón, Dios ya comenzó la obra. El Espíritu Santo no está convenciendo a personas de pecado, de su condición, y luego los deja a medias. Dios no deja su obra a medias. Eso es buenas nuevas. Hay un arrepentimiento que es producido, que viene siendo simplemente un remordimiento. Uno que, pues, no quiere sufrir el castigo nada más. Todos los que están presos en la cárcel están arrepentidos. ¿No saben eso? Se arrepienten porque fueron pescados, fueron agarrados. Déjalos salir y vuelven a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Es un arrepentimiento falso. Y el hombre está lleno de esto, compunción y arrepentimiento, remordimiento. Pero si es solamente eso, no hay salvación. Pero si ese es arrepentimiento que el Espíritu Santo hace, entonces, ¿qué haremos? Dice, ¿qué haremos? No debe alarmarnos cuando personas digan ¿qué haremos? El problema con la religión de este mundo es que empiezan a darle al hombre cosas que hacer. El problema es que hombres hacen esta pregunta y estoy convencido que no son los hijos de Dios. Pero cuando se hace esta pregunta, ¿qué haremos? Tienen en la mente obras. Si tienen en la mente obras, ahí están. No hace falta hombres falsos que digan: haz esto, haz lo otro, ahí está el camino. Me estaba diciendo un hermano hoy en la mañana que lo había alarmado porque le dije: ¿estás preparado? Y me dijo: ¿cómo? Y luego, cuando dije que la preparación es creer en el Señor Jesucristo, digo: ah, bueno, eso es lo que yo sé. No hay cosa nueva. Esto no nos debería alarmar. ¿Qué debo hacer? Al contrario, debería alarmarnos cuando las personas pueden sentarse, oír la verdad, y les entra una oreja y les sale la otra. Esto sí debería ser alarmante. Que no haya un efecto. Cuando predicamos la palabra, queremos que la gente se moleste o que se alegre, uno de los dos, ¿verdad? Que se alegre o que se moleste, pero que no sea indiferente. Debería alarmarnos cuando la gente no pregunta. Parece que todos estarían preguntando algo, ¿verdad? Parece que estarían preguntando, sabiendo que viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, estarían preguntando: ¿cómo puedo escapar la ira de Dios? Pero no creen, que ni siquiera creen que Dios va a vengarse por el pecado. Viene la muerte. Y ellos dicen, bueno, parece que preguntarían, ¿cómo puedo escapar el juicio? ¿Cómo puedo alcanzar interés salvador en Cristo Jesús? ¿Qué puedo hacer? Ahora, como he dicho, nosotros no podemos salvarnos. No podemos salvar a otra persona y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así es que debo señalar esto, que un pecador, primero lo que no puede hacer. Primero lo que no puede hacer un pecador. ¿Qué haremos? Lo que un pecador no puede hacer, y luego vamos a considerar lo que un pecador debe hacer. Hay cosas que un pecador no puede hacer. Primero, un pecador no puede obligar a Dios. Un pecador no puede obligar a Dios a salvarlo. Y eso es lo que la religión falsa enseña. No lo dicen de esa manera, pero dicen, haz este paso y este paso. Y cuando hagas estos pasos en Dios, Dios va como que estuviera obligado por contrato a hacer eso. No puedes uno obligar a Dios. Dios no es deudor de nadie. Dios, la misericordia no es cosa que Dios debe. Dios no debe la misericordia. La gracia es favor no merecido. Dios no debe su gracia y Dios no debe el perdón. Dios no es deudor. Lo único que Dios debe, podríamos decir, si Dios me debe algo a mí, ¿qué es lo único que yo he ganado? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Esa es la paga por el pecado. Si Dios me debe algo a mí, si Dios te debe algo a ti, te debe muerte, muerte eterna. Hemos pecado contra Dios, hemos violado su santa ley, hemos quebrantado sus estatutos, hemos pisoteado su soberanía, hemos rehusado a su Hijo amado, tratamos de echarlo como estos hombres, fuera con él, no queremos que él reine sobre nosotros. Si hubiéramos estado allá, estaríamos clavando con el mismo martillo. Lo único que Dios nos debe es la muerte y el infierno. Dios no nos debe la misericordia. El momento que una persona piensa que Dios le debe algo, está en un lugar muy peligroso. Dios no es deudor. Antes del quebrantamiento, dice Proverbios 16, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si vamos a ser salvos, vamos a ser salvos por gracia. Por su misericordia. Y no porque nos debe algo. Una vez nuestro Señor Jesucristo entró allá al lugar donde había sido criado. Y entró allá a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías y él leyó allá en el libro de Isaías y le dijo a ellos, les cerró el libro y se lo entregó y miró a todos y les dijo, hoy se ha cumplido esto en vuestros oídos. Y ellos estaban dando grandes, daban testimonio de la gracia, pero ellos estaban pensando, aquí tenemos a uno que nosotros lo vimos crecer. Tenemos, como diríamos aquí, palanca con él. Los hombres piensan que tienen palanca. Si su padre es creyente o su madre es creyente, o si alguno está en la iglesia, creen que eso como si fuera palanca con Dios. No. En ninguna manera. Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie. Él, su misericordia es soberana. Y Él les dijo esto a ellos. Ustedes me van a decir este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Es decir, lo que hemos oído que tú haces allá, hazlo acá. Y les dijo el Señor Jesucristo, habían muchas viudas. Habían muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. sino a la mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Saben qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo? Yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. Yo soy soberano en la misericordia. Él es soberano. Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces, esta es la primera lección que debemos aprender. Dios no nos debe la misericordia. Dios no nos debe la gracia. La gracia es el favor no merecido. Favor no merecido. La segunda cosa que un pecador no puede hacer es, un pecador no puede agradar a Dios en la carne. Un pecador no puede agradar a Dios en la carne. Ninguna cosa que nosotros hagamos puede ser meritoria o puede merecer. El apóstol Pablo dijo esto de sí mismo, y todo creyente reconoce esto en sí mismo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. E Isaías dice de esta manera, todas nuestras justicias son trapo de inmundicia. No mora el bien en esta carne, y las obras de justicia delante de Dios son trapo de inmundicia. Es decir, la única manera que nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios y ser aceptados por Dios es estar en la justicia del Señor Jesucristo mismo. Lo que Él obró cuando estaba aquí en la tierra, lo que Él, su obediencia, lee la vida del Señor Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esta es la obediencia, la única justicia que hay. Él sí agradó a Dios, Él sí obedeció a Dios en toda jota y tilde de la ley. ¿Sabemos qué son las jotas y tildes? Son acentos o marcas sobre palabras. Y si tienes una marca sobre la letra, en una palabra y en otra, la misma palabra sin ese acento, cambia el significado, ¿verdad? Cambia el significado. El Señor Jesucristo obedeció la ley no solamente en lo externo, sino en lo interior. En todo pensamiento, acción, el Señor Jesucristo, Él obró. Debiéramos nosotros ser morales. Debemos ser morales. El creyente debe vivir una vida moral. Pero no hay nosotros justicia delante de Dios con esa moralidad. Nadie debe mentir. No debes mentir. Aprende a no decir esto. Te voy a decir la verdad. ¿Oyeron eso? No te miento. Aprende a no decir eso. Aprende a decir que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero el momento que digas, no te voy a mentir, o te voy a decir la verdad, eso significa que lo que dijiste antes y lo que vas a decir después no era verdad, y ahora sí me vas a decir la verdad. Aprende a no hablar de esa manera. Aprendamos. Yo quiero no hablar de esa manera. No debemos mentir. No debemos robar. No debemos... debemos nosotros ser amorosos, caritativos, pero sin la obra del Señor Jesucristo, sin su obediencia perfecta, nadie va a estar delante de Dios. Sin su sangre preciosa que quita nuestro pecado y sin su obediencia que nos viste de obediencia, podríamos decir, positiva. Es decir, Cristo no solamente quitó el pecado, sino nos dio obediencia. Obediencia. Una persona puede hacer muchas obras de caridad, puede construir templos, puede construir hospitales, y las personas que lo hacen siempre quieren su nombre en los diarios. Si van a dar un hospital, quieren que su nombre, tiene que ser reconocido, tiene que tocar la trompeta antes de que den el dinero. Pero puedes hacer todas estas cosas. Pero todas estas cosas, dice Dios, son obras de maldad. Obras de maldad. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, que en aquel día me dirán, Señor, Señor. En Mateo 7. En aquel día me van a decir, Señor, Señor, no hicimos esto y lo otro en tu nombre. No todo el que me dice, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos? ¿Dimos folletos? ¿Hicimos todas estas cosas? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. La única manera que una persona hace bien es creyendo en el Señor Jesucristo. Y la tercera cosa, la primera, el pecador, debemos entender eso, Dios solo está agradado con su Hijo. Dios solamente dice está agradado con su Hijo y los que están en su Hijo. Entonces el pecador no puede obligar a Dios. El pecador no puede agradar a Dios en la carne. Y tercero, el pecador no puede entender las cosas de Dios con su sabiduría natural. Job, en Job capítulo 11 dice, descubrirás los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Job 11, 7 y 8. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? ¿Cómo puedes descubrir a Dios? Dios es mucho más grande que lo que nuestra mente de cacahuate puede recibir. Hay una falsa percepción. Hay una falsa percepción de que si una persona meramente está sentado escuchando el Evangelio, y escuchen, yo estoy predicando el Evangelio, pero meramente escuchar el Evangelio no es entender espiritualmente. No es entender espiritualmente. La sabiduría espiritual viene por revelación de Dios. Solamente Dios puede dar revelación. La revelación de su Hijo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de entender o ver o percibir espiritualmente. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Ahora, estas tres cosas que hablé, estoy apurando, pero estas tres cosas que hablé no puede hacer un pecador. No puede hacer. No puede obligar a Dios. No puede agradar a Dios en la carne. Y no puede entender las cosas que son de Dios en su razonamiento carnal. Está muerto. No puede. Ahora, ¿qué puede hacer entonces? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Bueno, la primera cosa que hace una persona es reconocer que Dios es veraz. Reconoce que Dios es veraz. Esto es don de Dios también. Ya dije que no puede un hombre entender las cosas espirituales, pero cuando Dios hace esta obra, dije que estos hombres cuando vinieron y preguntaron qué haremos, Dios ya había obrado en ellos la compunción. Dios ya había obrado en ellos. Así es que cuando una persona digo que no puede, no puede el hombre natural, pero cuando Dios opera en la predicación de la palabra de Dios, el hombre va a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Va a reconocer lo que Dios dice. Lo que Dios dice acerca de mí. Que yo soy pecador. Dios ha mostrado su amor para conmigo en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo tuvo palabras duras para los religiosos, pero para pecadores dijo, venid a mí, venid a mí. Los pecadores, los publicanos, ellos se sentían recibidos en la presencia del Señor Jesucristo, porque Él vino a salvar a pecadores. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Puedes reconocer tu condición delante de Dios? Si Dios ha obrado en ti, esto es lo que vas a hacer. Vas a tomar tu lugar delante de Dios como pecador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Y qué es un pecador? Un pecador es una persona que lo único que hace, todo lo que hace, es pecar. Es pecar. Si solamente pecas 50% del tiempo, todavía no has alcanzado la categoría de pecador. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Un pecador es una persona que todo el tiempo lo único que hace es pecador, es pecar. Es decir, la persona no peca. Leí esto en un artículo en el periódico, que peca y luego se vuelve pecador. No, eso está al revés. La persona peca porque es pecador. Lo que somos. La mujer samaritana, ella reconoció su condición. El Zaqueo, él reconoció su condición de pecador. El malhechor en la cruz, él reconoció, él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que Dios tiene que hacer con nosotros es hacer lo que hizo con Saulo de Tarso. Bajarnos de nuestro caballo, de nuestro orgullo y ponernos en el polvo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Puedes tomar tu lugar con esa mujer sirofenicia que vino al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo primero no le contestó palabra, pero ella tenía necesidad. Ella siguió suplicando, rogando. Luego el Señor Jesucristo le dijo, no está bien que yo tome el pan de los hijos. No he sido enviado sino a la casa perdida de Israel. Y no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo eche a perros. Muchas personas se ofenderían si les dicen perros. Pero si Dios te llama perro, reconócelo. Esta mujer dijo, Señor, es verdad lo que dices. Pero noten aquí cómo lucha. Y dice, es verdad lo que dices, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa del amo. Esto es lo que yo estoy luchando. Yo quiero migajas de misericordia. Migajas de misericordia serían riquezas, ¿verdad? Dios es rico en misericordia. Si pudiéramos hablar de migajas, ¿no? Es más que no podemos expresar. Pecador, tiene que reconocer lo que es. Segundo, un pecador puede buscar al Señor, y busca al Señor. Cuando Dios comienza esta obra, el pecador va a buscar al Señor. Algunos dicen, un pecador no puede buscar a Dios, pero no es lo que Dios dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, es lo que dice la palabra de Dios. El pecador ha de buscar al Señor. La habilidad, el problema es que el hombre no quiere. Su falta de habilidad reside en su falta de voluntad. El hombre no quiere. Pero Zaqueo, él tenía deseo, él tenía esta necesidad. Y él corrió y buscó cómo podía ver al Señor Jesucristo. La mujer que tenía ese flujo de sangre, no era lícito estar en público, pero ella pasó por el medio de todos porque tenía necesidad. Ella buscó al Señor. Búscalo, busca a Jehová. Búscalo en su palabra, lee la Biblia. Pide al Señor que se te manifieste, que te dé entendimiento. ven al servicio, ven a donde Dios está, Dios está donde dos o tres están congregados, donde su palabra es predicada, donde Cristo es levantado, honrado, donde la verdad de Dios es predicada, ven, porque ahí está Él. Puedes buscarlo en el mensaje y buscarlo entre su pueblo. Buscarlo. Busca a Jehová. Estás, tienes necesidad, búscalo. Personas vienen y piensan, tengo necesidad, pero solo vienen una vez a la semana. Una vez a la semana, pero digo, bueno, no tienen necesidad. Una persona que tiene necesidad de pan va a seguir golpeando la puerta hasta que reciba el pan, ¿verdad? Yo tengo necesidad, voy a seguir golpeando, voy a seguir golpeando, voy a seguir golpeando hasta que yo reciba eso que necesito. Pero si golpea, y cuando, antes que yo salga, ya se fue, me parece que no tuvo necesidad. ¿No es así? Y otra cosa que debe hacer y va a hacer el pecador, él va a pedir misericordia. El pecador entonces va a buscar a Dios y el pecador va a pedir misericordia. Alguien dirá, bueno, pues yo no he sido salvo. Dios no ha tenido misericordia de mí. Y yo pregunto, bueno, ¿le has pedido? ¿Le has pedido? Vas a tener que luchar con Él. Yo no puedo hacerlo. Aquí no. Alguien alguna vez dijo, no das, oigan la manera que hablo, no das chance que la gente se salve. Pues esto no es un chance. No es chance. Pero no llamamos a la gente que levante las manos y repita de mí estas palabras. Eso no vale. Venir aquí al frente, llorar un río de lágrimas, eso no vale. Vas a tener que luchar con Dios. Es cosa del corazón. Vas a tener que pedirle a Él. Pedirle a Él. El pecador ha de buscar al Señor. Ha de pedir, Señor, ten misericordia de mí. Nos dice la palabra de Dios esto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es lo que dice nuestro texto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Saben por qué invocas? Si de veras estás invocando de corazón, ¿sabes por qué? Es el llorar de un hijo. Es el llorar de un hijo. El invocar a Dios es el llorar de un hijo. ¿Y qué hijo tuyo cuando llora no le respondes? Si Dios ha obrado en tu corazón, te ha dado el conocimiento de que eres por naturaleza, conoces que Cristo Jesús es tu única esperanza, ha obrado esta obra de gracia, ha comenzado esa obra, entonces vas a pedirle, pero no vas a saber que eres salvo hasta que le pidas. Y Él va a confirmar su amor para ti. Anda en la luz que Dios te da. Anda en la luz que Dios. Dios dice allá en nuestro texto. Él dijo, ¿qué haremos? Y dice aquí, arrepentíos, arrepiéntete. Deja de hacer lo que antes hacías. Vuélvete a Cristo Jesús. Muestra frutos de arrepentimiento. Confiesa al Señor Jesucristo en bautismo. Si Él la hizo, no vayas a confesar lo que no es cierto. Pero si Él ya hizo una obra de gracia en tu corazón, Él ya se te manifestó, si Él te ha dado arrepentimiento, entonces también te ha dado fe. No te da la una sin la otra. Y si Él te ha dado arrepentimiento y estás confiando únicamente en el Señor Jesucristo, entonces confieso en el bautismo. Eso es andar en la luz. Andar, Dios te dice, confiésame, bautízate. Y la persona que no lo hace, pues no está andando la luz que Dios le da. ¿Por qué habría de esperar más luz? Todavía no está usando la luz que Dios le da. ¿Quieres conocer más? ¿Quieres crecer más? ¿Tener más consuelo? Ven al Señor Jesucristo. Confiésalo. ¿Qué haremos? Que el Señor bendiga su palabra.